Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Ya estamos listos en nuestros puestos para informarle en esta hora sobre diferentes temas. Saludo en los controles técnicos a mi compañero César Preciado. Yo soy su servidora Griselda Torres Zambrano en los micrófonos. Diría Ricardo Camarena, esa música da sed. Y con esa música, la de Cuco Sánchez, comenzamos el programa. Es la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano.
El Benjamín de los compositores, como sería conocido en los principios de su carrera, desde muy chiquillo le rasgaba la guitarra y decía versos que su madre escribía. A los 13 años compuso su primera canción, Mi Chata.
Alegres se ven los campos por las mañanas del mes de abril, y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí. Si yo paso por el puente, siempre lavando, le iré a encontrar.
Originario de la Sierra de Altamira, Tamaulipas, José del Refugio Sánchez Saldaña llegó a la Ciudad de México con su mamá y hermano menor y se instalaron en el poblado de Tulyehualco. Aunque con una infancia difícil por los aprietos económicos, Refugio fue un niño con sentido del humor. Y en la adolescencia, cuando salía de la secundaria, su destino era siempre el mismo, la radiodifusora XCW, a donde llegaba a ofrecer sus canciones para los cantantes de moda que ahí se presentaban, pero no lo dejaban entrar.
Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción, que al son del viejo violín y canas canto yo. A las mujeres bonitas, que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción.
Refugio no estaba dispuesto a claudicar. En esas guardias interminables, logra conocer al famoso locutor Alonso Sordo Noriega, a quien le pide escuche sus composiciones. Se le abre entonces la puerta con los cantantes de la W en aquel 1937, cuando apenas tenía 16 años. Emilio el Tigre Azcárraga también lo conoce y le cayó en gracia la precocidad de aquel adolescente, al que además de bautizar como el Benjamín de los compositores, le da también la oportunidad de cantar.
Ya tengo otra en tu lugar, pa' que sufras, pa' que rabies, te la voy a presentar. No, no se parece a ti, pero te puedo jurar que es mejor que tú ni hablar.
Varios fueron los intérpretes de sus canciones en esa etapa de su carrera. Algunos de esos temas fueron Las Serranitas, Que me lleve el diablo, Arrieros somos y Qué rechulo es querer.
Qué rechulo es querer, qué re lindo es amar con el alma y el corazón. Pero más chulo es tener un buen amor, de esos que dan mucho jalón. Qué chulo es querer, qué re lindo es gozar, que al fin mundo te quedas ahí.
Su fama como compositor se fue consolidando. De su carrera como cantante, aunque ya lo hacía en la W, se dice que fue en Radio 1000 donde adopta el nombre artístico de Cuco Sánchez.
Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera. Quererte de veras, ay, corazón, ¿por qué no amas?
Anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida. Mientras haya vida en este mundo, mientras Dios nos dé la luz del día, mientras haya amor en esta vida, te amaré, vida mía. Alrededor de este mundo ande entre muchos placeres, ande entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno.
Cuco Sánchez participó también como actor en la época de oro del cine mexicano. Fue un exitoso cantante, compositor y embajador de la música mexicana, reconocido en todo el mundo. De sus canciones más exitosas, Monedita de Oro, la escribió para sus suegros, que no lo querían como marido de su hija. Cuando se entera que sus padres pretendían mandarle a Estados Unidos para alejarla de él, se lo comenta. Y Cuco, ni tardo ni perezoso, se casa con ella. Y solo se presenta con sus suegros para decirles que en vista de que los querían separar, ellos se adelantaron y se casaron.
Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, ¿a dónde vas que no te halle? En tu casa no me quiere.
La Gloria de México, como también apodaron al tamaulipeco, compuso más de 300 canciones. Recibió muchos premios y reconocimientos en vida y también postmortem, cuando falleció en el 2000 a los 79 años.
Lloré en guitarra, violines, lloré en igual. No dejé que yo me vaya con el silencio de su cantar.
Una de sus canciones más reproducidas a nivel mundial, y que incluso el propio cantante habría dicho en vida fue traducida a 12 idiomas, es Fallaste Corazón.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad.
Cuco Sánchez nació en Altamira, Tamaulipas, el 3 de mayo de 1921, hace 102 años.
Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humilles ante ese gran amor.
Notisistema, producción de audio.
La vida es la ruleta en que apostamos todos.
Jonathan Lozano.
Y a ti te había tocado no más la de ganar.
Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón.
Regresamos después de la pausa. Seis de cada 10 personas que viven en la zona metropolitana se sienten inseguras, sobre todo si radican en municipios como Tlajomulco. Platicamos sobre el tema con el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, quien presenta los resultados de la encuesta ¿Qué has hecho, alcalde?
¿Qué mide el ejercicio ¿Qué has hecho, alcalde? ¿Qué tipo de pulso le intentan tomar a la ciudadanía?
¿Qué has hecho, alcalde? Mide alrededor de 5 ejes a cosas que los alcaldes se comprometieron a hacer o están en sus planes de desarrollo. A partir de 5 ejes, economía, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano, educación, medimos indicadores. Y cada, más o menos, cada 3 o 4 meses actualizamos los indicadores que se hayan movido de esta medición que hacemos. El asunto es medir cómo estaban al inicio cada uno de los indicadores propuestos, cómo avanzan en el periodo y qué tan cortos se quedan hacia las metas que se fijaron.
¿Cuáles son los indicadores que se analizaron en esta ocasión y cuál es la percepción de la ciudadanía sobre los avances respecto a las administraciones locales?
Bueno, analizamos 153 indicadores o evidencias. Las evidencias son documentos o acciones o de gobierno que se tiene que demostrar que se hicieron. Por ejemplo, exhibir que hay un plan de movilidad. Esa sería una evidencia. No que se haya hecho nada, pero que al menos ya tienen un plan. De estos 153, por ejemplo, el Salto tenía 24, cumplió 9, con avance 4 y con retroceso 11. Guadalajara tenía que revisar 26, fueron cumplidos 16, con avance 4 y con retroceso 6. Así los tenemos. Y dimos una muestra durante la presentación. Por ejemplo, en economía, en El Salto, avanzó el porcentaje de inmuebles que pagan su predial. Empezaron con 44%. Y en 2023 en febrero de 2023 llegaron a 51%, es decir, superaron la meta que se habían fijado de 50%. Pero, por ejemplo, ingresos propios contra los totales, estos ingresos bajaron. Eran 31 en 2021 y bajaron a 29%. Esa es una muestra, por ejemplo, de El Salto. Pero en esta ocasión hicimos algo especial, porque los alcaldes y la alcaldesa, son 6 municipios en los que hacemos esta medición: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco. Acordaron bajar la percepción de la gente en distintos rubros, y les doy ejemplos. Por ejemplo, las personas que se sienten poco o nada seguras, y estos datos los sacamos de la encuesta, la octava encuesta de Jalisco Cómo Vamos, sobre calidad de vida, sobre lo que percibe la gente de su calidad de vida, que hicimos hacia finales del año pasado y que contrastamos con la que hicimos previamente en 2020. Por ejemplo, en Zapopan, la meta que se propuso el alcalde de toda la administración del ayuntamiento era 44.6% se iban a sentir inseguros de acuerdo a eso. Ellos la recibieron en 45.6%, se propusieron una baja de un 1%. Bueno, pues nos encontramos con que esta percepción subió a 53.7%. Eso nos dijeron la gente que se sentía poco o nada segura, con lo que se incrementa esa percepción de inseguridad. Y así sucedió casi con todos. En el caso de Tlajomulco fue espectacular la subida. Ellos se propusieron llegar a 40%, habían recibido la administración con 45.3% que se sentían inseguros y llegó a 63.5% el municipio en el que la gente se siente mucho más insegura del área metropolitana.
Estaba Tlajomulco y seguía Guadalajara en esta percepción de inseguridad.
Guadalajara también. Ellos se propusieron que la percepción fuera 48.5%. Y hay que poner en perspectiva, Gris, porque decimos 48.5% y parece una cifra. Estamos hablando de que una de cada dos se sientan inseguros, que sigue siendo muy alta. Pues esa era la meta para 2022 que se fijó el Ayuntamiento de Guadalajara, porque recibieron en 2020, que esa fue la previa medición que hicimos nosotros, Jalisco, ¿cómo vamos? En 52.7, pues se fue a 60.2%. Así que fue un incremento significativo. El que sí mejoró fue Tonalá, que se propuso llegar a 60% porque había recibido en 63.2% la percepción de inseguridad y la bajó a 52.2%. Ese son el tipo de cosas que medimos a los alcaldes, con la ventaja de que lo hacemos frente a ellos, ellos rinden cuentas, y hay que resaltar que se animan a que también la percepción de la gente, que lo que la gente opina, importe. Y es a partir de esto, de salir a preguntarle a la gente, por ejemplo, con la satisfacción del servicio del agua o con la recolección de basura, donde tampoco pueden darnos magníficas cuentas.
Sí, antes de cambiar al tema de los servicios municipales, que me parece es otro de los más importantes, creo que más de algunos se preguntará por qué la percepción es tan alta, por qué nos sentimos inseguros y luego sale el gobierno del estado y salen los alcaldes a decir que vamos mejorando en materia de seguridad.
Es esto un debate. Recordemos que cuando el gobierno del estado nos habla de la reducción de algunos delitos, como acaba de hacer el gobernador, con el total de delitos, al menos los que ellos consideran de más alto impacto, los robos a transeúntes, los robos a vivienda, los robos a casa, los robos de vehículos, etcétera, lo que estrictamente está reduciéndose es el número de denuncias. Eso es lo que se mide, no eso no representa el número real de lo que sucede, y como nos lo demuestra INEGI en su encuesta de ENSU, las personas nos enteramos mayormente de los asuntos de seguridad a través de lo que nos vamos contando unos a otros.
Sí, no les ha de caer bien, nada bien, las cifras y la percepción que sale a través del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, cuando una cosa es la cifra de denuncias, la disminución de denuncias, y otra es la realidad, o al menos los que percibimos quienes caminamos en el espacio público.
Por supuesto, porque además, bueno, y eso lo reconoce el gobierno del estado, en términos de homicidios dolosos, no hemos podido abatirlos, el más han venido en creciendo. No están tan mal como en 2017, 2018, pero no hemos podido hacer nada contundente al respecto. Y por supuesto, no les sabe caer bien, pero tampoco es muy entendible que no les caiga bien. Me parece que las ciudadanas, los ciudadanos son los dueños de este territorio, estrictamente hablando. Es hacia ellos que debe prestarse los servicios, y es su opinión lo más importante. De ahí que los alcaldes que se prestan a que se mida la percepción y ellos fijarse metas para que ésta se reduzca, es un avance. Que todavía no vemos esa reducción, bueno, pues hay que trabajar, pero no callándola o no haciéndola a un lado, el problema se resuelve.
Claro. Oye, Augusto, ¿por eso no fue el alcalde de Tlajomulco al informe?
El alcalde de Tlajomulco de última hora nos canceló. Tlajomulco tuvo un problema peculiar en esta actualización de qué has hecho alcalde. Quien funcionaba de enlace con nosotros, porque el que has hecho alcalde, que desde Jalisco Cómo Vamos llevan sobre todo Esther Soto y Fabiola Garibaldi, necesita de enlaces que se trabajen cotidianamente. No es algo que se resuelva un día antes. Todo el año se está trabajando al respecto, viendo los indicadores, midiéndolos, dialogando con los enlaces, y hubo un problema de comunicación entre el enlace y el interior de su municipio. Fue displicente y sus actualizaciones dejaron muchísimo que desear, y nosotros así lo evidenciamos, porque parte del trabajo de que has hecho alcalde no es solo medir al alcalde, sino medir el trabajo todo del ayuntamiento, y lo que se refleja en esos indicadores es justamente el trabajo en equipo. Y esto no fue así. De última hora, Salvador Zamora nos canceló, estuvo su jefe de gabinete, no en el presidium, pero sí para responder a qué se debieron estos cambios.
En términos generales, cuando se saca un promedio de la percepción de seguridad, director, ¿cómo estamos en la zona metropolitana? ¿Qué tanto nos movimos hacia, pues no sé si para mejorar o para empeorar?
Para nosotros es una de las mediciones de inseguridad más altas que nos ha tocado presentar, Ricardo. 57.2% en promedio del área metropolitana de Guadalajara. Sé que es más baja que la que, por ejemplo, cada tres meses publica INEGI respecto a algunos de los municipios, pero aquí está, nuestra medición tiene una virtud. Nosotros les preguntamos a las personas sobre seguridad en medio de otros temas de su vida, no solo de seguridad. Y entonces toma la dimensión correcta en medio de la educación, del gobierno, de los servicios públicos, incluso de su felicidad. Les preguntamos esto y nos da una dimensión real, es muy alto, 57.2%, es el gran tema del área metropolitana de Guadalajara, de Jalisco, incluso del país, pero es muy alto.
Sí, no olvido que en el ámbito de la seguridad pública fue el Observatorio Jalisco Cómo Vamos de los primeros entes en visibilizar el problema de la desaparición de personas.
Así es. Y nosotros, junto con el gobierno del estado, hay que decirlo, tenemos la plataforma de seguridad donde cada mes actualizamos la cantidad de fosas, y eso también contribuye a la percepción de inseguridad. Pero como muchas otras cosas, tenemos muchos problemas entre vecinos, y eso implica que no hay una prevención, que las policías municipales tienen que trabajar en esa proximidad, que no solo es pasearse, sino entender el tejido social y cómo se están desarrollando esas relaciones, que también contribuyen a la percepción de inseguridad, la sensación de que no hay autoridad, y lo vemos en las calles con la ausencia de una policía vial. Eso nos habla de una ausencia de autoridad que nos hace sentir que estamos a nuestras propias uñas.
Ahora, en materia de servicios públicos, ¿cómo nos fue, Augusto?
Bueno, tenemos, por ejemplo, para no irnos a todos, la satisfacción con el servicio de agua y la gente que se siente poco o nada satisfecha con ese servicio. En Zapopan se fijó la meta de que fuera 14% quien dijera eso, que está poco o nada satisfecho, y bajarlo a 13.5, que bajara un 1% esa insatisfacción. Bueno, pues de acuerdo a lo que nos respondieron, subió a 24% esa percepción de insatisfacción en el servicio de agua. Guadalajara se propuso bajarlo a 15, se quedó prácticamente igual que como lo recibió, en 18.8% que se sienten insatisfechos. En Tonalá era 15, se propusieron bajarlo a 14% y subió la insatisfacción a 23%. En Tlaquepaque, que cumplió su meta, tenían un 18% de insatisfacción al recibir la administración, propusieron bajarse a 16% y quedó en 14.2%. En Tlaquepaque hubo menos gente insatisfecha con el servicio del agua. En El Salto el incremento fue alto, de 52% que están insatisfechos en 2020 con este servicio, se propusieron bajarlo a 49.9% en 2022 y llegó a 55.3%. Es decir, la crisis del agua ya está y la gente la siente. Por más infraestructura o por más que inversión que se haga, la gente no siente esa satisfacción. Y en Tlajomulco, que era 21.3% la insatisfacción, se propusieron bajarla a 18% y nosotros lo medimos, quedó en 45.2%, es decir, en Tlajomulco uno de cada dos están poco o nada satisfechos con el servicio de agua.
Una pausa, regresamos enseguida. Marco Valerio Pérez Goyaz, secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, nos habla sobre la creación de un fideicomiso para retornar 100% del impuesto sobre la nómina a empresas que incrementen los salarios de sus trabajadores.
Regálenos la fotografía. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en el estado de Jalisco? ¿Cuánto ganan?
Nosotros hace dos meses hicimos un foro y diferentes mesas que fuimos avanzando en todas las regiones. Por supuesto que escuchamos la visión de todo el sector empresarial, todo el sector obrero, vía los sindicatos y las centrales obreras. También nos fuimos a las calles prácticamente a entrevistarnos con las gentes en las colonias, en todas las regiones de Jalisco. Identificamos varias cosas. Uno, somos el campeón de generación de empleo, sin embargo, prácticamente el 55% del empleo en Jalisco se genera entre uno y dos salarios mínimos. Esto nos daba un reto importante, es decir, teníamos que salir adelante, buscar cómo poder tener coincidencias para que los que menos ganan pudieran tener un mejor salario. Encontramos varias visiones, por supuesto, una, la de el problema económico que vive el mundo y por supuesto México respecto al crecimiento de los montos en la canasta básica, los retos que tienen las empresas con tanta carga administrativa y tributaria que se ha generado en los últimos años, primordialmente en el área federal. Sin embargo, quisimos generar coincidencias, por supuesto tenemos grandes empresarios, los mismos sindicatos han abonado a ser aliados de no generar más cargas. Identificamos varias oportunidades. Una, que no puede existir el aumento por un plumazo, es decir, no es una circunstancia que puede avanzar solamente por una creación de buena voluntad. Dos, que teníamos que trabajar todos juntos, primordialmente protegiendo a las micro y pequeñas empresas de nuestro estado, que son la gran mayoría. Y tercero, por supuesto, entender que la capacitación al capital humano era vital. Definimos varias cosas en estas mesas de trabajo. En primer lugar, que había que tener solidaridad, y los empresarios, los grandes empresarios, van a empezar a adoptar micros y pequeñas empresas para dotarlos de todo el conocimiento que tienen en buenas prácticas administrativas, inclusive proponerles que utilicen algunas de sus plataformas en este crecimiento y que podamos salir adelante. Dos, que al gobierno nos toca hacer varias cosas. En primer lugar, en lo que nos corresponde y podamos hacerlo, vía las plataformas que tenemos, por conducto de nosotros, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación y Secretaría de Innovación, establecer una ruta del tema del idioma que formaba parte del reto, es decir, inglés. Bajo las plataformas vamos a tratar de que el universo de los trabajadores en este estado tenga el idioma inglés, y eso permita tener mejores condiciones para las empresas y como consecuencia se traduzca en ingresos para ellas, pero también a los trabajadores. Y el último punto, el tercer punto era poder generar un tabulador de salarios, es decir, entender que no pueden ganar lo mismo un trabajador en una gran empresa que en una micro. Entonces vamos a identificar en conjunto con ARIOAT, que es la Asociación de Recursos Humanos de este estado, 170 puestos que existen aproximadamente en niveles en las empresas, y por supuesto dividirlo entre cuánto gana en una micro, en una mediana, en una pequeña, en una mediana y una grande. Y de ahí poder tener tabuladores que permitan impulsar, tener una idea. En primer lugar, para poder generar un esquema de avance, es decir, esto es lo que trabaja lo mínimo, vamos impulsando que pague un poco más. Pero también inhibir que el canibalismo laboral exista, es decir, solamente por ofrecer más sueldo, llevarme un trabajador de otra empresa. Esa circunstancia afecta a todos. Este tabulador lo vamos a estar trabajando en el próximo mes. Y en lo que respecta a cómo podemos impulsar como gobierno a que las empresas puedan generar mejores salarios, o inclusive crear mejores salarios, se generó este fideicomiso, este impulso por la creación con rostro humano de mejoramiento o crecimiento laboral. Son reglas de operación que tienen como consecuencia devolver el impuesto sobre nómina cuando nos acrediten que tenían salarios de un salario mínimo, dos o tres, y los han mejorado. Y los han mejorado al menos en 16 semanas de cotización. Es decir, no vamos a solicitar si invirtieron o no, solamente es directamente al CFDI o al SUA que nos acrediten. Yo le pagaba a esta persona un salario mínimo, ahora le pago 1.5, ahora le pago 2. Este le pagaba 2, ahora le pago 2.5, 3, o viceversa, o 3, y ahora le pago 4. Todos esos salarios, el impuesto sobre nómina, será devuelto en una sola exhibición en este año. Eso es una regla de operación que estaremos publicando y que estaremos operando en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Desarrollo Económico y también en la Coordinación de Desarrollo Económico. Es decir, vamos a alentar que se mejore el salario bajo el esquema de que no exista carga tributaria en este impuesto sobre nómina, que es un impuesto estatal, y como consecuencia podemos impulsarlo. También este mismo fideicomiso impulsa, si tú generas empleos para jóvenes de 18 a 25 años o adultos mayores de 65, también ese impuesto te lo vamos a devolver siempre y cuando estos nuevos empleos sean por encima del 2.2 salarios mínimos diarios. De eso se trata, es decir, el monto máximo para solicitar devolución por empresas de 5 millones, tenemos ahorita un fondo inicial de 65 millones de pesos al Estado, pero con la posibilidad de ampliarlo, es decir, toda la buena voluntad del gobernador Enrique Alfaro, toda la buena voluntad de todo el gabinete económico para poder impulsar que en Jalisco siga, quitemos los salarios mínimos, sigamos avanzando y que las empresas, bajo estas cuatro circunstancias, la de el tema del inglés, la de la adopción de las grandes empresas a las micros, la de un tabulador que sirva como referencia, y el cuarto, ser, por supuesto, impulsores bajo la devolución total del 100% del impuesto sobre estos esquemas. Que aumenten el salario, que nos lo acrediten, que al menos haya sido 16 semanas, es decir, vamos a esperar hasta octubre. Las reglas de operación están publicadas el día lunes, en todos los portales del gabinete económico, y por supuesto les pedí ayer a las cámaras y a los centrales obreras que también sean portavoces de esta buena noticia que existe. Somos el único estado que vamos a estar haciendo esta dinámica de devolución. Nos interesa que se crezca el salario en Jalisco y por supuesto también cuando se creen con calidad.
Muy bien.
Oiga, secretario, dos preguntas. ¿En qué trabajan estos jaliscienses que perciben dos salarios mínimos, uno o dos salarios mínimos, y que hablamos del 55% de la fuerza laboral? ¿Y por qué no pusieron un tope mínimo de aumento salarial? ¿Por qué lo dejaron tan abierto? Porque cualquier aumento podría utilizarse para aceptar o promover esta devolución.
Lo estamos haciendo porque de alguna otra manera entendemos las dinámicas, ¿no? Es decir, tienen que ser aumentado al menos en 10%, es decir, pero el salario mínimo, lo que sí estamos haciendo es de 1 a 1.5 es lo mínimo. De ahí en adelante, si tenías 1.5 y lo subes a 1.7, tendrás la devolución del impuesto sobre nómina. Si lo tenías en 2 y lo aumentas en 2.2, está bien, no es a 2.1, no es especular con que sea un aumento significativo, es decir, al menos del 10%, el impuesto sobre nómina no sea la causa ni la carga, al contrario, el que promueva. Quienes trabajan en esta dinámica, es todas las industrias, todos los sectores tienen algunos esquemas. Primordialmente son los empleos de más baja circunstancia en las empresas, es decir, el tema de limpieza, jardinería. En el trabajo del campo no vemos salarios mínimos prácticamente. En el sector de los servicios, entiéndase, los meseros, bajo el esquema de que también reciben ingresos en el tema de propinas. En fin, todas las industrias tienen algunos esquemas, pero que queremos que todas también formen parte de este beneficio. Es decir, este 55% que son de uno y dos salarios mínimos, queremos que crezca, que de alguna otra manera, insisto, el gobierno, bajo los esquemas de capacitación y, por supuesto, de promoción de adopción, pero en este caso de la inhibición de no cargar tributariamente cuando suban el impuesto y al contrario se les devuelva el impuesto, sea un impulso que nos ayude a subir, a reducir ese porcentaje de salarios mínimos 1 o 2, y también que cuando se genere sea al menos de 2.2, es decir, a jóvenes y a mayores de 65 años.
Muy bien. Secretario, déjeme preguntarle algo muy concreto. ¿Por qué estamos hablando de la creación de un fideicomiso que tiene además fondos finitos, es decir, se puede acabar, y no simplemente la eliminación de este impuesto?
No, el impuesto sobre nómina es un impuesto que tiene una justificación muy clara, es decir, los destinos con los que tiene la oportunidad hoy del Estado de establecer algunos esquemas, tiene muchos estudios, ha habido muchos años el análisis para poder eliminar este impuesto, pero me parece, pues imagínense nada más, prácticamente la federación es quien tiene toda la carga tributaria y son de los pocos impuestos que se generan bajo el esquema estatal. Me parece, insisto, que esa pregunta se tendría que hacer precisamente en la creación de este nuevo sistema de administración tributaria, esa distribución equivocada que se da desde la federación, porque nosotros somos un estado que generamos mucha riqueza, pero al momento de retornarlo no es igual. Es decir, me parece que son temas que se abordan desde otro punto de vista. Hoy lo que estamos tratando de hacer es ser promotores, impulsores de que estos impuestos no sean la causa de inhibición del aumento salarial. Es decir, al contrario, te los devuelvo siempre y cuando me acredites que los trabajadores al menos en este periodo, estuvieron cotizando y van a cotizar 16 semanas. No voy a acreditar si invertiste o no, la inversión está viniendo per se. Lo que sí me tienes que acreditar es con CFDI, con tu timbrado ante el SAT, o en su caso con el SUBA, que aumentaste el salario de un salario ya creado, o en su caso de los nuevos que creaste, que se iniciaron con 2.2 salarios mínimos, es decir, el aumento y creación con calidad de este esquema.
Sí.
E insisto, me parece que es ayudar a los que menos ganan, pero también ayudar a las micro y pequeñas empresas, que claro, son los que de alguna u otra manera nos han manifestado que consideran que hay mucha carga administrativa desde el nivel federal.
Secretario, ¿quién le va a meter lana a este fideicomiso?
No, el fideicomiso es una regla de operación que estableció el gobierno del estado, por supuesto. Recordemos que viene precisamente de la devolución de este impuesto. Hoy tenemos ahorita como fondo el 60 millones. Espero que una vez que estén estas reglas de operación tengamos un sinnúmero de micros y pequeñas empresas, también medianas, por supuesto, que puedan registrarse en esta dinámica y como consecuencia la devolución se les dé y se pueda aumentar. Hoy, precisamente por transparencia y por ese esquema, se establece el límite de 60 millones, pero está la regla de operación abierta del impuesto, el impuesto se genera y la idea es que se pueda devolver precisamente por el impuesto pagado, es decir, no es que no lo paguen, del impuesto pagado se le retorna en una sola exhibición, por eso las reglas de operación son tan interesantes, es decir, a crear y a modificar para mejor salario estas circunstancias, y de ahí, obviamente, en esta circunstancia de devolución total de este impuesto en estas generaciones nos va a dar la oportunidad inclusive de poderlo aumentar. Por hoy tenemos que establecerlo así, es un inicio con un 60 millones, pero puede aumentar sin duda alguna. Hay una tal voluntad del gobierno del estado, agradecerle al gobernador Enrique Alfaro que nos haya escuchado y por supuesto en esa dinámica, y dos, también al gabinete económico Javier Orendain, ¿no?
Bueno, parece que sería un proyecto viable, pero ustedes han cacareado tanto como gobierno la creación de empleos en Jalisco, pero nos acaba de confirmar con estas cifras que nos da, más de la mitad de los trabajadores perciben ingresos solo para sobrevivir, secretario.
Bueno, eso es en todo el país, es decir, nosotros estamos hablando de generar circunstancias importantes, y lo que estamos haciendo es la generación de empleo. En todo el sexenio hemos mantenido una política pública exitosa, porque somos el estado que más generamos empleo, lo digo bien claro, o sea, porque la Ciudad de México tiene 3.5 veces la población de Jalisco, o más, y no alcanzó a generar los mismos empleos formales que nosotros, es decir, impulsar la generación de empleo es un reto formal. Dos, reducir la tasa de informalidad, explicándoles a las gentes que tener un empleo formal da la oportunidad no solamente del tema de salud, sino también tener un retiro digno al final de las semanas de cotización. Y tercero, impulsar que la creación de empleos sea de calidad, es decir, la creación de nuevas empresas son micros y pequeñas empresas que inician con sueldos básicos, esa es la realidad. Lo que queremos es que las micros y pequeñas empresas se vuelvan en el corto plazo medianas, consolidadas, y después por consecuencia tener mejores condiciones. Esa es la realidad del país, no es de Jalisco. Lo que sí tiene Jalisco es que tiene condiciones para seguir impulsando estas circunstancias. Entonces, el salario mínimo es algo que se ha venido modificando primordialmente por decreto, en cumplimiento del TEMEC. Hoy tenemos el 207 salarios, 207 pesos. Vamos a tener otro aumento de salario mínimo porque las condiciones del TEMEC lo obligan, pero también entender las condiciones económicas. La canasta básica ha sufrido también un alcance. No podemos dejar de entender eso. Entonces, somos parte de la solución, queremos serlo, queremos tener cuatro soluciones, vamos a promover la capacitación, insisto, el salario mínimo o subir el salario no puede ser por decreto, pero sí podemos ser partícipes de la promoción de creación y crecimiento laboral con calidad. No hay estado que lo haga de esa manera, y lo vamos a hacer, insisto, vamos a tener un año histórico también en generación de empleo, lo estamos viendo, y queremos que sea, que se crezca con calidad, que sean los menos que participen en este porcentaje y que por supuesto, insisto, también tengamos el crecimiento de las pequeñas a medianas y de las micros a pequeñas. Esa es la ruta sobre la cual vamos a trabajar. Entendemos la realidad, por supuesto, como país, pero no nos vamos a quedar solamente viendo a ver qué sucede. Vamos a ayudar a los que menos tienen ingresos bajo este esquema, ¿no?
Secretario, ¿qué porcentaje de empresas en Jalisco son micro y pequeñas y cuántos empleos generan en la entidad?
Entre micros y pequeñas, 80%. Es decir, en este país el 90% son micros y pequeñas empresas. El 90%. Es decir, cuando destinamos entre el número de ingresos, por supuesto, el monto de ingresos y el número de trabajadores, prácticamente casi todas las empresas se encuadran en estos esquemas.
Sí.
Hablar ya de 500 empleos para arriba, pues son circunstancias diferentes, ya se vuelven grandes y por supuesto tenemos en Jalisco empresas que tienen 29,000 trabajadores. Entonces, en esas circunstancias, insisto, vamos a considerar que el gran universo forma parte de estos parámetros. Entonces, también el tema del idioma ha sido algo importantísimo, pues sobre lo cual vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación y en conjunto con Innovación. No solamente vía las plataformas, sino también de manera presencial estaremos en las empresas micros y pequeñas. Y por supuesto, ayer, este próximo fin de semana, estaré en Puerto Vallarta con el Foro de los Industriales, que si bien es cierto, es un segmento para hablar del esquema de perspectiva de género en el empleo, también lo vamos a establecer todo el tema del idioma bajo el esquema que forma parte de la capacitación en una parte, y por supuesto también programas de capacitación en otros esquemas que lo vamos a hacer junto con ellos, las grandes empresas para las medianas, para las pequeñas y para las micros. Es decir, no solamente es un incentivo económico, sino también va a haber un incentivo de capacitación. Me parece que es la fórmula que necesitamos en Jalisco para tener mejores salarios, mejores ingresos, y por supuesto también se traduzca en mejor calidad de vida para las familias y los trabajadores de Jalisco.
El próximo lunes se publicará la convocatoria. Una pausa, volvemos. En medio de esta discusión sobre la desaparición del INAI, Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo informativo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo tiene en la mira. Lo considera un desperdicio de recursos, afirma que no sirve para nada y estima que lo mejor es que las funciones que desempeña las realice alguien más. Hoy echamos un vistazo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el cero a la izquierda, de acuerdo con el mandatario federal. Este instituto se creó en 2002 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. En un principio se llamaba Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, y un año más tarde entró en operaciones. El objetivo desde su puesta en marcha era simple: promover la transparencia de la información pública y fortalecer la rendición de cuentas de las entidades gubernamentales. También garantiza el uso adecuado de los datos personales de la ciudadanía. La entonces presidenta del IFAI, Jacqueline Bechard, hablaba sobre la importancia de este organismo.
Hoy nadie se atreve a negar que el IFAI es producto, pero también es un promotor activo de nuestro desarrollo democrático, porque es impensable la democracia sin transparencia, y porque la transparencia es una condición insoslayable para lograr la cabal inclusión de la sociedad en los asuntos del Estado, que es un principio básico democrático.
Desde hace semanas, a consecuencia de un veto del presidente López Obrador relacionado con la designación de sus comisionados, la operatividad del organismo está en duda. Estos eran los motivos expuestos por el mandatario.
Se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN.
Si bien es cierto, el INAI no es la instancia encargada del combate a la corrupción, tener acceso a la información pública es el inicio de esa lucha. Contrario a lo que afirma el tabasqueño, gracias a los mecanismos de transparencia y acceso a la información, la ciudadanía mexicana pudo conocer casos como la estafa maestra, los sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht, la Casa Blanca del presidente Peña y datos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo eso estuvo bien para el presidente. Pero el instituto se convirtió en una piedra en el zapato de López Obrador. La transparencia dejó de hacerle gracia cuando, a través de estos mismos mecanismos de acceso a la información, se obtuvieron datos relacionados con escándalos de presuntos actos de corrupción y sospecha de malos manejos de recursos públicos en su gobierno. El caso Segalmex, convertido en la nueva versión de la estafa maestra. La casa gris y la relación de su hijo José Ramón con Pemex. Los contratos de su prima Felipa también con Petróleos Mexicanos. Y los contratos por asignaciones directas en el Instituto Nacional de Migración, por citar algunos ejemplos.
Desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información.
Y fue más allá al sugerir que lo mejor sería que desapareciera.
Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.
El instituto le ha respondido al presidente López Obrador. Le pide que conozca el trabajo y la importancia del organismo, mientras que la Organización de las Naciones Unidas llama al Senado a designar a los comisionados faltantes antes de concluir el mes en curso. El tema reviste trascendencia. La transparencia y el acceso a la información son ingredientes fundamentales en la dinámica democrática de cualquier país. Saber cómo y a qué se destinan los recursos públicos es un derecho de todos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, mi querido César Preciado. Él estuvo en los controles técnicos en esta hora de información y además nos acompaña cada fin de semana. En los micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Que descanse.